Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El PSOE ganaría las elecciones, aunque baja ligeramente en intención de voto, según el primer sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas de este 2019. El PP conserva la segunda posición, Ricardo Rodríguez.
El CIS de José Félix Tezanos inaugura el año con una nueva metodología, pero mantiene al PSOE como primera fuerza con apenas un desgaste de poco más de 2 puntos y el 29% de la estimación de votos. El llamado bloque de derechas también retrocede. El PP en segunda plaza sigue con el 19% de los sufragios y Ciudadanos se deja 3 décimas hasta el 18%. Unidos Podemos y sus confluencias suman un 15% de los votos. La encuesta publicada percibe una subida de Vox a nivel nacional, aunque no del calado que se ha producido en Andalucía. Las siglas de Santiago Abascal mejoran sus resultados y sube del 2,5% al 3,7%. El barómetro dibuja un bloque de izquierdas que suma el 43,8%. Por contra, el bloque de derechas logra el 40,6%.
Primer sondeo del CIS en intención de voto tras las elecciones autonómicas en Andalucía que podrían acabar poner fin a 36 años de gobiernos socialistas. PP y Ciudadanos tienen que conseguir primero el apoyo de Vox. El secretario general de esta formación política, Javier Ortega Smith, lo vinculaba en Herrera en COPE a que modifiquen la ley de violencia de género y le incluyan en las negociaciones de gobierno.
Lo que no podemos dar de ninguna manera es un cheque en blanco a quien va a ser presidente de la Junta y que luego se nos esté echando en cara que estamos rompiendo no sé qué acuerdo, repito, acuerdo que nosotros no hemos firmado. Entonces, yo creo que es bastante razonable decir, hombre, si usted quiere la confianza de nuestros votos, al menos primero siéntese ustedes de Ciudadanos y ustedes del Partido Popular y escuchen a 400.000 andaluces que también tienen derecho a que se les oiga.
El pasado año llegaron a las costas españolas más de 57.000 inmigrantes irregulares, lo que supone un incremento del 162% respecto al año pasado, en el que llegaron en patera unos 22.000. Es el balance que ha hecho público hoy el Ministerio del Interior cuando en el Reino Unido se desplegaba un buque en el Canal de la Mancha para evitar la inmigración ilegal que llega desde Francia. Corresponsal en Londres, Iván Alonso.
Era una solicitud del ministro del Interior para controlar la creciente oleada de inmigrantes que cruzan el Canal de la Mancha y el ejército británico finalmente ha enviado un buque patrullero a las aguas del canal para evitar el paso de más inmigrantes desde Francia hacia Reino Unido. Lo ha anunciado el Ministerio de Defensa. Este buque se va a mantener en la zona hasta que lleguen otros 2 barcos de la Fuerza Fronteriza Británica y va a ayudar a evitar estas decenas de intentos que están llevando a cabo en los últimos días. Y es que al menos 239 personas han cruzado al país desde las costas francesas y por eso el ministro del Interior, Sajid Javid, ya ha anunciado diversas medidas para acabar con esto.
Te cuento también que no hay previsión de lluvia para este fin de semana en España y el Ayuntamiento de Madrid mantiene las restricciones de tráfico para mañana, día de la cabalgata de Reyes. Se mantiene el escenario 1 del protocolo anticontaminación con limitación de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos a la capital.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, pues tenemos ya la 18ª jornada de Liga. Esta tarde mismo, ¿no, Santi Duque?
Eso es, Marta. Ayer jugaba el Real Madrid, partido aplazado de la 17ª contra el Villarreal. Y hoy empieza la oficialmente primera jornada del año 18ª con 2 partidos a las 7, Levante-Girona en el Ciudad de Valencia. Y a las 9, Español-Leganés en Cornellà el Prat. Ambos partidos podrán seguirlos en cope.es, en la aplicación móvil de tiempo de juego y en las opciones de audio de Bein Sports. El líder, el Barcelona, visitará el Getafe el domingo a las 9:45. Con la duda de Busquets, que no se está entrenando a esta hora por un virus estomacal, en la sesión abierta para todos los aficionados que está celebrando en estos momentos el equipo azulgrana con la presencia de más de 11.000 personas. De la posible ausencia de Busquets en el Barça a la baja segura de Gareth Bale en el Real Madrid, los blancos anoche tropezaron en la cerámica, quedan a 7 puntos del líder y encima suman una nueva lesión de su estrella que tuvo que ser sustituido en el descanso por problemas en el gemelo. Mañana será sometido a pruebas para conocer el alcance exacto de su lesión. Y el partidazo del fin de semana enfrentará el domingo en el Pizjuán al tercero al Sevilla y al segundo al Atlético de Madrid. Los rojiblancos se ejercitan a esta hora con las ausencias de Costa, de Felipe y de Lucas que trabajan en el gimnasio.
Gracias, Santi. Entramos ya en mediodía, COPE. Estamos ya en mediodía COPE. Vamos a viajar, vamos a hacer un viaje a Siria. Queda muy poquito para que vengan los Reyes Magos y seguro que muchos de nuestros oyentes, muy pequeños hoy, tenemos un montón de niños hoy en COPE que han venido los pajes de sus majestades a recoger las cartas de los más rezagados. Y bueno, tenemos un montón de niños por aquí. Y es tiempo todavía de soñar, de tener ilusión. Y aún así vamos a viajar a Siria. La guerra allí sigue causando estragos, llevan años. Es un país devastado, es una de las regiones más históricas de Oriente Próximo. Nos vamos a centrar además en la comunidad cristiana de Siria. 8 años de guerra y conflicto, están en una situación de emergencia. De los 2,5 millones de cristianos que vivían antes del comienzo de la guerra, hoy solo quedan poco más de 700.000. De suponer un 10%, para que te hagas una idea, de la población han pasado a ser el 4%. Durante estos años, el terror del Daesh y de Al-Qaeda, básicamente el terrorismo más cruel del conflicto armado, pues los cristianos han sufrido especialmente esa persecución sin precedentes como consecuencia de la mayor catástrofe humanitaria tras la Segunda Guerra Mundial. Vamos a poner los ojos en Siria, vamos a saber cómo está la situación, cómo viven aquellos que lo hacen sin querer renunciar a su fe. Y lo hacemos también contando la labor de ayuda a la Iglesia necesitada. Es la cita que tenemos cada año por estas fechas. Sostienen material y espiritualmente a los cristianos sirios, y a todo el que se acerca y que siguen en este país. El lema de este año, indestructibles de la fe, que es lo que son al fin y al cabo estas personas. Vamos a irnos hasta Toledo. Allí vive Fadi Janabi. Es sirio, ejercía en Alepo de abogado, lleva 4 años en España, en Toledo, y logró escapar de Siria gracias a la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró en nuestro país. Con él se trajo a su mujer, a sus dos hijos, en una edad también complicada, 10 y 15 años. Y ha dejado mucha familia por el camino. Fadi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo han pasado antes de todo las Navidades, tú, tu familia y quienes también se han quedado en Siria?
Bueno, mi familia todavía queda, mi madre hoy y mis hermanos y sus familias.
¿Cómo se encuentran, Fadi?
Bueno, como toda la gente, la situación es muy difícil, especialmente como no hay gasolina, no hay electricidad, un poco de agua, todo es caro, no hay trabajo, no hay dinero, pues.
Además, en estas fiestas tan especiales, supongo que les habrás echado todavía más de menos, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, Fadi, el día a día en Siria es muy difícil, ¿no? Como nos estabas contando, en Alepo, ¿no? Ellos viven en Alepo, tu familia.
Sí, soy de Alepo.
Pero además, si eres cristiano, todavía lo tienes más complicado.
Ahora están bien, no como antes. Uh-huh. Ahora, desde 2016, están mejor porque la mayoría de los grupos islámicos ahora están en el norte de Alepo, en un barrio norte, de vez en cuando. Uh-huh. Cada día, cada 2 días, tiran morteros, misiles, no como antes cuando estuvimos. Uh-huh. Cuando estuvimos, cada día, 10, 20, 30 misiles y morteros. Uh-huh. Fue insoportable.
Uh-huh. Fadi, es difícil vivir en Siria, vivir en Alepo y ser cristiano todavía lo es aún más. Tú conseguiste salir. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo lograste? ¿Cómo fue esa salida del país?
Bueno, en el primero participamos yo y mi mujer en JMJ en España y quedamos con una familia en Toledo 5 días nada más. Pero cuando volvimos a Alepo estuvimos en contacto y desde 2011 hasta 2013, en estos 2 años Alepo estaba dividida en 2 partes, el parte donde viven todos los cristianos estaba asediado de los grupos islámicos. Uh-huh. Y no había electricidad nunca, ni agua, ni alimentos, ni gasolina, ni nada. Pues intentamos salir, pregunté a mi amigo español, el toledano, si puede enviarnos una invitación para venir a España, y este amigo nos envió una invitación, pero en 2013 no podemos salir porque, como le he dicho, estaba asediada y estuvimos sometidos del secuestro y la muerte, estas cosas. Quedamos un año más, hasta 2014, y otra vez este amigo toledano nos envió otra invitación para salir. En esa época el gobierno abrió un camino muy largo a través rural, dura casi 16 horas en el autobús, y fue muy peligroso porque cada día los grupos islámicos atacan este camino y muchos cristianos mueron, cristianos y otros.
Y no cristianos,
también.
Sí, sí. Bueno, al final lo conseguís, llegáis a España. ¿Cómo es tu vida en Toledo, Fadi?
Llegamos a Toledo, nos acogió esta familia primero con una parroquia, San Ildefonso y Caritas Diocesana de Toledo. Y gracias a Dios, hoy estoy trabajando en Caritas y mis hijos van al instituto y gracias a Dios.
Oye, tus hijos están en una edad un poquito complicada, ¿no? La preadolescencia y uno en plena adolescencia, 10 y 15 años. ¿Cómo han vivido este proceso, Fadi?
Bueno, es muy difícil, especialmente el idioma, porque cuando llegamos no sabemos nada. Llegamos en julio, en septiembre entraron mis hijos con 15 y 10 años con los españoles a las escuelas, instituto, y no saben nada.
Claro.
Fue muy, muy difícil para ellos y para nosotros también, como adultos.
Bueno, tú eres abogado, ¿verdad, Fadi?
Sí, fui abogado.
Claro, ahora no puedes ejercer pues por problemas de homologación, supongo.
Sí, necesito estudiar, creo, asignaturas y tú sabes, no hay tiempo para estudiar, no hay nada.
Bueno, a lo mejor en el futuro, ¿no? Podrás recuperar esa profesión.
Como Dios quiere.
Bueno, Fadi, pues muchísimas gracias por habernos contado tu historia. Formas parte de esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada, Indestructibles de la Fe, y esperemos, ¿no?, que todo mejore en Siria, si Dios quiere, ¿no?, como tú decías, y sobre todo, ¿no?, que tu familia esté lo mejor posible dentro de esas circunstancias, la que quedó en Alepo. Gracias, Fadi, por haber estado con nosotros en Mediodía Cope.
Muchísimas gracias a vosotros, ayuda a la Iglesia necesitada. Y siempre nosotros y todos los cristianos en Siria llevan la esperanza, especialmente en esta Navidad.
Gracias, Fadi. Que termines bien, lo que queda de Navidad.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Adiós.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado. You're not coming home with me tonight. You just want attention.
En estos días, la verdad es que, bueno, tenemos una actitud un poco diferente ante la vida. Estamos más contentos, pedimos más deseos. Creemos que todo es posible, que todo se puede cumplir en este tiempo de Navidad. Y hay quien se dedica pues todo el año a intentar cumplir los deseos de quienes están pues en una situación no demasiado fácil. Siempre pedimos eso, que se nos cumplan los deseos, los propósitos, sobre todo con el inicio del nuevo año. Pero para las personas que se encuentran en una situación pues terminal o que ya son muy mayores, esos deseos lógicamente se intensifican. Son conscientes pues de que no tienen toda una vida por delante para hacerlo realidad, y eso hace pues que el hecho de que puedan llegar a cumplirse tenga un valor incalculable. Imagina que eres tú una de esas personas o tienes a uno de ellos cerca. Seguro pues que desearías cumplir ese sueño que a lo mejor pues a lo largo de tu vida no has tenido tiempo de realizar. Ver el mar por primera vez, que parece mentira, ¿no? Pero hay quien no lo ha podido hacer en toda su vida, o conocer a un artista, o despedirte de esa persona que hace años pues que no ves. Cualquier deseo se puede cumplir gracias a Manuel, Carolina, Laura y José. Ellos son cuatro sanitarios que forman la Fundación Ambulancia del Deseo y que llevan 5 meses cumpliendo los últimos deseos de enfermos terminales. Con nosotros está Manuel Pardo, nos los va a contar todo, forma parte de este maravilloso proyecto. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cuántos deseos habéis cumplido en estos 5 meses?
Pues ya llevamos 9 deseos desde que empezamos con la fundación aquí en España.
Uh-huh. Bueno, ¿el último cuál ha sido?
Bueno, el último ha sido ayudar a un niño que estaba ingresado en la Risaca y pues quería volver a su país con su familia, a su casa, y ha sido un deseo que nos ha implicado ahora en medio de la Navidad y bueno, estamos recién llegados casi de ese deseo.
La Risaca en Murcia, bueno, yo soy murciana y la verdad es que me da mucho gusto que iniciativas así salgan de mi tierra, Manuel. ¿Solamente cumplís estos deseos en Murcia o os movéis más allá?
Bueno, a ver, la fundación ha empezado en Murcia y es donde más recursos tenemos y sí que hemos aceptado deseos de otras comunidades, pero bueno, como todavía estamos, como quien dice, dando los primeros pasitos, pues no siempre tenemos todos los recursos que nos gustaría en cada comunidad para poder hacer frente a todos los deseos que nos piden. Entonces, pues también hemos hecho otros deseos en otras partes de España y a veces, pues desgraciadamente, pues hasta que crezcamos más, pues no podemos cumplir todos los deseos que a veces nos solicitan.
¿Cuáles han sido esos deseos que os han llegado desde fuera de Murcia y que habéis acudido raudos y veloces a cumplirlos?
Sí. Bueno, pues hicimos el deseo de Zoila, que era una chica que estaba en Madrid y quería ir a su casa, a Lloret de Mar, por última vez. Y bueno, pues la pudimos desplazar durante el verano. También hicimos el deseo de Julio, que este era de Asturias, y pudimos hacer que volviera a su pueblo y que pudiera volver a despedirse de los hermanos y ver dónde él había vivido y había pasado pues toda su vida. Y bueno, pues así hemos ido haciendo deseos también a Rafaela, la llevamos a Madrid y bueno, pues intentamos en la medida de lo posible, ¿no?
Manuel, ¿y cómo hacéis para acompañar a estas personas a la hora de cumplir este deseo y luego poder volveros a poner delante del volante? Porque yo me imagino que, vamos, escuchando lo que nos cuentas, ya es imposible no emocionarse, ¿no? Así que vivirlo en vivo y en directo, pues, ¿cómo os quedáis con estas experiencias?
Bueno, a ver, como nosotros también somos personas, también tenemos a veces pues nuestras emociones, ¿no? Y la principal emoción quizá es la de satisfacción. Al final uno se tiene que preguntar, no es qué va a suponer esto para mí, sino qué va a suponer para esa persona a la que estoy ayudando, ¿no? Cuando uno lo enfoca así es muy fácil, porque cuando ves a una persona en una situación pues dura, en una situación crítica, y viene alguien a ayudarle, pues le alegras la vida, le alegras el día, y eso al final es muy gratificante. Al final, si todos hiciéramos un poquito esto, en lugar de qué me supone a mí, sino qué va a suponerle a esa persona o a esa familia, pues se lleva todo mucho más fácil.
Manuel, ¿qué ha sido de lo que te hayan podido decir a lo largo de estos deseos que habéis ido cumpliendo lo que más te ha hecho encoger el corazón?
Bueno, hemos tenido muchas frases y muchos momentos, ¿no? Porque al final los deseos pues se conviven, ¿no? Quizá cuando hemos tenido deseos que han implicado niños, pues son un poquito más duros porque, pues bueno, parece que los niños son siempre más frágiles y a nadie le gusta que un niño esté enfermo.
Y deberían tener toda la vida por delante.
Claro, parece que cuando llega una persona mayor, pues todos asumimos que es un poco el ciclo de la vida y que era algo que tenía que pasar irremediablemente, ¿no?
Esa frase, Manuel.
Esa frase, pues bueno, nos han llegado a decir recientemente, ¿no?, que también hay ángeles aquí en la tierra, que no solo en el cielo. Y bueno,
Manuel, pues mira, yo lo que espero es que esta Fundación Ambulancia del Deseo crezca más allá de Murcia y podáis, bueno, pues extender esos maravillosos tentáculos. Gracias, Manuel Pardo, por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros por recibirnos.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es 1:30, 1 hora menos en Canarias, estamos en Mediodía COPE y a esta hora hay 3 noticias que debes conocer sí o sí y te las cuento con Adrián Gil. El PSOE ganaría las elecciones aunque baja en intención de voto.
Así lo refleja el primer CIS del 2019 que ha usado una nueva metodología. Mantiene al partido de Pedro Sánchez como primera fuerza con un desgaste de apenas 2 puntos. El PP quedaría segundo, mientras que Ciudadanos ocuparía el tercer puesto. La encuesta da una subida de Vox que se queda con el 3,7% de los votos.
Ana Julia Quezada en una celda de aislamiento.
La asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz tuvo una discusión el pasado 30 de diciembre y pidió su ingreso en módulo de aislamiento para evitar problemas. Allí la presa que la acompañaba comunicó que Ana Julia se había autolesionado. Fuentes penitenciarias han confirmado a la cadena COPE que se hizo varios arañazos superficiales en el antebrazo, pero nada relacionado con un intento de suicidio.
La Guardia Civil retira más de 1.500 juguetes del mercado.
Ha ocurrido en Barcelona. Estos juguetes se encontraban concretamente en 6 kioscos de prensa y en 3 bazares chinos y se han retirado ya que procedían del contrabando y eran falsificados. Se investiga a un hombre y una mujer de origen chino por la presunta comisión de un delito contra la propiedad industrial.
Bueno, es sin duda una de las noticias de última hora de la mañana, esa nueva entrega del Centro de Investigaciones Sociológicas, que está en manos del socialista Tezanos, ese nuevo barómetro con intención de voto. Se ha cambiado la metodología, así que no vamos a poderlo comparar con otros barómetros anteriores, pero bueno, aún así, lo que te interesa, ¿qué es lo que ha salido, ese resultado? Lo contaba hace un minutito Adrián Gil, el PSOE se mantiene como primera fuerza, aunque bajaría 2 puntos. El PP continúa estable en la segunda posición. Ciudadanos baja solo 3 décimas, sería la tercera fuerza más votada y Podemos y sus confluencias perderían 3 puntos. Vox entraría en el Congreso, según este último barómetro del CIS a nivel nacional, pero le da muy poquito, un 4% solamente en intención de voto. Bueno, te estamos preguntando en este Mediodía COPE si te crees esta última encuesta del CIS, la primera después de las elecciones en Andalucía, que ya sabes que con ese barómetro sobre Andalucía pues no se acertó ni la más mínima, no se preveía ni siquiera la entrada de Vox. Bueno, ¿te crees esta encuesta del CIS? Queremos saber tu opinión. Mándanos una nota de voto al WhatsApp al 637-230000, 637-230000. Queremos saber qué piensas sobre la última encuesta en intención de voto del CIS que acabamos de conocer. 637-230000.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estamos en la recta final ya de las Navidades, pero antes tienen que llegar Su Majestad de los Reyes Magos. Pero hay alguno al que ya le ha llegado el regalo por adelantado. Hay un afortunado hoy en Tabernes Blanques, en Valencia. Es una localidad muy pequeñita, son 9.000 vecinos y se le está buscando. No saben incluso si todavía se ha enterado de que es el único acertante de la primitiva. Le han tocado 80 millones de euros. ¿Has oído bien? 80 millones de euros un vecino de esta localidad, Tabernes Blanques. Bueno, ¿te imaginas tener 80 millones de euros en el bolsillo? Bueno, al igual que de afortunado, es el cliente de Luis Pino Fernández. Es un vendedor de la 11 de Fuengirola en Málaga. El protagonista de esta historia, que permanece en el anonimato, recibió la llamada de Luis diciéndole que había ganado 9 millones de euros con el cupón que solía comprar habitualmente. Y digo solía porque en esta última ocasión se le había olvidado recogerlo y le llamó para decirle que le había tocado, porque el vendedor Luis se lo guardó. El ganador, al recibir la llamada, un 28 de diciembre, además casualidad, no se lo creía.
Entonces, ¿qué pasó? Que lo llamo y le digo, mira que tengo aquí 9 millones de euros para ti. Venga, te estás quedando conmigo. Que con eso no se juega. Que no, hombre, que de verdad, no sé qué, que me quema las manos, amigo. Y colgó y me llamó a los 3 minutos llorando estaba. Voy para tu casa. Y estaba yo sacando los perros y llegó antes que yo. Me abrazó, tú sabes que... Y esa es la historia, increíble, vamos.
Así nos lo contaba Luis Pino Fernández. El lotero dice que ahora, en el donde vende, en la calle Ramón y Cajol de Fuengirola, van todos a comprar. Vamos, que se ha hecho famoso porque, pues oye, no solamente reparte suerte, sino que además es leal a sus clientes.